Delito y bienestar social. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué debe satisfacer el Estado? ¿Qué debemos ser o tener? Tres preguntas que nos ayudan a demostrar cómo explicar el delito es explicar, en segundo lugar, el tipo y nivel de bienestar social que una comunidad política da, permite o impide a sus ciudadanos. Los derechos sociales, reconocidos jurídico-políticamente, conllevan asegurar un determinado nivel o una forma concreta de satisfacción de las necesidades materiales, lo que asegura la subsistencia, y de cumplimiento de las oportunidades vitales, lo que queremos llegar a ser. Porque, como señalaba el evangelista, no sólo de pan vive el hombre. Esta dimensión, delito y bienestar social, parte de su presupuesto esencial: seguridad, necesidad. Una dialéctica, una relación que nos permite conocer y comprender, como señalaba Forsthoff, esa necesidad vital de todo ser humano, esa procura existencial que mostraba al hombre y a la mujer como seres necesitados, con una consecuente seguridad requerida. Y nos hace preguntarnos, en aras a determinar el tipo y nivel de bienestar social justo y necesario, sobre ese espacio social, sobre el espacio social existente y el ideal. En primer lugar, el espacio social dominado, constituido por todas aquellas esferas de la vida sobre las que el hombre ostenta un control directo, de su trabajo a su vivienda. Y en segundo lugar, el espacio social efectivo, el ámbito de la vida formado por el conjunto de cosas y posibilidades de las que el hombre se sirve, pero de las que no tiene control o señorío, solo control indirecto, como ejemplo, las telecomunicaciones o el tráfico. Determinar qué tipo de espacio tenemos y cuál deseamos nos permite establecer de qué manera se puede y debe garantizar el bienestar en el conjunto de la comunidad. Somos dependientes, pero ¿de qué y por qué? ¿En qué grado y de qué manera somos menesterosos, necesitados? ¿Y quién satisface nuestras necesidades y cómo tiene que realizarlo? Por ello, ¿somos nosotros los que libremente señalamos lo que necesitamos, o son el Estado y el mercado quien lo determina para controlar, para financiarse? Así encontramos la clave para entender este hecho delictivo, el crimen, el delito, como causa y consecuencia del sistema de desarrollo económico existente, preguntándonos a continuación. 1. ¿Qué relación presenta el delito con la estructura social y la distribución de la riqueza? ¿Es una consecuencia normal de la desigualdad de capacidades o méritos? ¿Una reacción lógica contra la exclusión? ¿Un medio de alcanzar un nivel de vida negado? 2. ¿Qué impacto tiene el delito en el cambio o mantenimiento del grado de bienestar de la comunidad? ¿Ayuda a la subsistencia de ciertas personas o colectivos? ¿Detrae recursos a sus legítimos dueños o al propio Estado? ¿Paraliza la economía o da salida a determinados campos? Maslow tenía razón. Su pirámide de necesidades reflejaba el moderno anhelo humano de progreso, y la política social aspiraba en cada época a atender un bienestar creciente demandado por el ser humano en colectividad. Aunque Schumacher, en su magnífico libro Small is Beautiful, Lo pequeño es hermoso, nos hablaba de la posibilidad, remota parece en el siglo XXI, de vivir con poco, con cosas humildes, ligados a la tierra. Así, en primer lugar, analizamos la necesidad obrera. La primera demanda era muy básica para hoy, muy revolucionaria para entonces. Los primeros obreros querían trabajo estable, sueldos dignos, condiciones higiénicas en su fábrica, medidas de protección sociolaboral, de maternidad, de enfermedad, de desempleo y permiso para ser representados a través de sindicatos. Sobre esta exigencia se fue construyendo la política social, a mitad de camino de la reivindicación sindical y la obligación de paz para los productores. No hay que olvidar que fue bajo la autocracia prusiana, el gobierno de Otto von Bismarck, bastante autoritario y conservador, cuando comenzó a implantarse la moderna legislación obrera. Nacía un nuevo Estado social, culminación del Estado moderno en plena era de la Revolución Industrial. Un tiempo histórico nuevo donde la cuestión del orden justo de la colectividad se planteaba de un modo diferente y por ende cambiaban las exigencias sobre la solidaridad social necesaria. El surgir de la industria moderna, las grandes fábricas, los nuevos descubrimientos, el impacto del carbón, fue aboliendo en el siglo XIX de manera progresiva las viejas estructuras sociales, gremiales, corporativas, preindustriales, con la masa de los asalariados que consagró un cambio radical en la configuración misma de la organización colectiva. Sobre su trascendencia histórica, Tönnies, el sociólogo alemán, señalaba esa transición de la multiforme comunidad tradicional, Gemeinschaft, a la nueva sociedad industrial, Gesellschaft. En este contexto histórico, la relación entre el capital y el trabajo se convirtió en la cuestión social por antonomasia, definida como el problema obrero. Desde este momento, los nuevos problemas sociales, en especial la desigual distribución de los medios de producción y las demandas ciudadanas emergentes, organizadas en los primeros movimientos socialistas, de los utópicos a los científicos, impelieron al nacimiento de la moderna política social basada en la moralización de la economía, como propugnaba el socialismo de cátedra, de Gustav Schmoller. Esta transición histórica, marcada inicialmente por la primera revolución industrial ligada al carbón y al ferrocarril, con su cambio cultural, de mentalidad y de costumbres, ha llegado, tras el impacto del mundo urbano y los recursos petrolíferos, a la actual era tecnológica, donde todo sueño parece posible, menos volver, o eso parece, atrás, al punto de partida, sostenido y sostenible, de nuestra civilización. Y en este tránsito civilizatorio, el punto de partida situaba la aparición de la política social como ciencia y como actividad en la secularización de la tradicional asistencia benéfica y caritativa de naturaleza religiosa. El Estado moderno, más allá del Leviatán de Hobbes, fue asumiendo funciones asistenciales que, para Emil Durkheim, suponía la implantación de una nueva solidaridad, la solidaridad orgánica basada en la división del trabajo social. Por ello, la acción del Estado ante el problema obrero se centró en atender esta necesidad obrera y edificar paralelamente una administración sociolaboral diferente, nueva. Una cuestión social que atendía esta necesidad basada, como hemos señalado, la dialéctica entre trabajo y capital, y por ello los primeros derechos sociales se convirtieron en derechos laborales. Y la asistencia social se limitó a la acción benéfica con fines de orden público. Pero en ambos casos la caridad, como ideal del buen samaritano, fue visto como un problema tanto para los movimientos obreros emergentes, al no afectar específicamente al denominado como proletariado, como perniciosa para los doctrinarios del liberalismo económico, al afectar al proceso productivo, e incluso como insuficiente por los grupos políticos dominantes, al no desactivar el riesgo de transformación revolucionaria de los regímenes vigentes, y como peligrosa por el creciente poder del Estado moderno al considerar a esa caridad como enemiga de la centralización de lealtades y poderes del estatismo. Así, finalmente, se fue construyendo el nuevo Estado social centrado en la defensa, reconocimiento, protección de los primeros derechos laborales que sustituían, como hemos señalado, a la vieja asistencia benéfica y caritativa de naturaleza religiosa. Pero, en segundo lugar, atendemos la necesidad ciudadana. El siglo XX asistió al triunfo del ciudadano. Al calor de las teorías de la modernización norteamericana, la citizenship anglosajona derrumbó progresivamente los rescoldos del ideal proletario. Pero si bien en Estados Unidos la libertad para ser y tener debía ser satisfecha por el mercado, en Europa Occidental tenía que ser el estado del bienestar, el welfare state, el garante de las crecientes y libres demandas, al calor de la acentuada innovación y del desarrollo. Este modelo político-social se basaba en los ya anunciados derechos de ciudadanía. Se transitaban de los viejos derechos laborales a estos nuevos derechos sociales de ciudadanía, que darán sentido a la extensión de los servicios públicos. Derechos generados y generadores de las clases medias, como ejemplo de estabilidad y prosperidad para, uno, erradicar la pobreza, promocionando a los sectores más humildes, y dos, limitar la riqueza, redistribuyendo a través del socialismo fiscal los beneficios de los más apoderados. De este modo, mediante el pleno empleo, la fiscalidad progresiva y los recursos universales de raigambre keynesiana, el liberalismo económico, más allá de las teorías de Mises y de Hayek, prohombres de la escuela liberal austriaca, este liberalismo sería controlado por la democracia participativa, o así se pretendía. Ahora bien, la mímesis progresiva continua, especialmente en la actual era de la globalización, tanto a uno como a otro lado del Atlántico, entre Washington y la Unión Europea, ha provocado la aceptación de la sociedad liberal de consumo que conlleva, provoca una transformación social de esos derechos inicialmente concedidos como colectivos hacia posiciones más individualistas, fundamentalmente el triunfo del consumidor, es decir, una evolución del obrero al ciudadano hasta llegar actualmente al consumidor. Es más fácil hoy en día reclamar por una máquina, por una innovación tecnológica defectuosa en una tienda, en un centro comercial, que reclamar por un salario, por nuestros propios derechos laborales. Así, inicialmente, en el seno del Estado del Bienestar, nacían los servicios sociales de titularidad pública como instrumento al servicio de la dimensión asistencial e integradora, tanto a nivel general como específico, de la política social del bienestar. Y tenía que hacer frente a las consecuencias y a las causas del delito como un hecho social que tenía en buena parte de sus manifestaciones una raíz económica, una raíz de falta o incumplimiento de las garantías del bienestar social. Así, el hecho social del delito es necesario comprender y estudiar desde esta perspectiva, desde esta segunda dimensión fundamental.